Salimos de la política y nos vamos a la otra pasión uruguaya, el fútbol.
El fútbol.
El fútbol. Peñarol declaró en rebeldía a algunos de sus jugadores, concretamente Carlos Bueno y Cristian Rodríguez, por negarse a firmar nuevos contratos con el club. Una situación difícil, delicada, sobrevuela, por supuesto, Paco Casal. Las consecuencias para los dos jugadores en caso de mantenerse este estatus son complejas. Creo que sería bueno dedicarle algunos minutos porque aquí confluyen una cantidad de factores que vale la pena tener en cuenta. Y arrancamos con Luciano Álvarez.
Primera cosa.
Notorio, señor Olés, vamos a empezar por aclarar eso. Representa en esta mesa al contador, al contador José Pedro Damiani.
Alguien una vez nos escribió que yo, alguien había dicho que yo era notoriamente peñarolense, dije, ¿y notorio? Si no lo conoce nadie. Yo creo que hay dos puntos. Uno que quizás valga la pena discutir un poco, que es el peculiar sistema de relacionamiento entre los jugadores y las instituciones. Sus modos de contratación y por qué un jugador puede ser declarado en rebeldía, retenido, etcétera. Eso forma parte de la ingeniería particular del sistema. El Uruguay es uno de los países que tiene mejores regímenes, porque los jugadores siempre han defendido, con sucesivas huelgas, las más conocidas las del 48, reivindicaciones y que las han ganado. Pero ya en el Uruguay desde 1915 se reguló eso, ¿por qué? Porque si no se asistía a una forma de desvirtuar el espectáculo, sacando jugadores en la mitad de los campeonatos, llevándoselos para otro lado, pero toda una serie de cuestiones. Entonces ya en el año 15 se establece que como un jugador abandonaba el club, estamos en plena época supuestamente amateur, cuando un jugador abandonaba el club tenía que hacer una cuarentena, que le llamaban, de un año sin jugar, cosa que los jugadores uruguayos famosos salteaban yéndose a jugar a la Argentina en general. Pero bueno, ese es un tema que está dentro de una ingeniería muy compleja. Pero digamos así que el Uruguay, los jugadores uruguayos han logrado buenas reivindicaciones. Fíjate tú nomás ahora, en Paraguay, el presidente de Olimpia se da el lujo de no firmar contrato. Es todo verbal. En México los jugadores quedaban retenidos, per secula seculón en pocos clubes. O sea, hay muchos países que tienen sistemas extremadamente jorobados para los jugadores de fútbol, ¿no? Pero universalmente hay regímenes bastante especiales en la contratación, que ahora se ha cuestionado o no, pero esa es la cuestión. ¿Por qué esos regímenes? En el fondo, ¿por qué el fútbol, como buena parte de las prácticas deportivas, contiene dos elementos para mí que son la esencia? Que contiene un elemento espectáculo y un elemento pasión, adhesión, un elemento vicarial, donde alguien se siente representado por el que está en la cancha. El jugador de fútbol es el tipo que me está representando a mí con mi camiseta. Entonces, ese factor hace que cuanto menos pasión, necesitas más espectáculo. Si vos vas al Real Madrid, necesitas espectáculo. ¿Querés espectáculo? Porque no te importa, porque no sos hincha. Ahora, menos espectáculo que en un partido en la cancha en Punta Carreta, difícil. Y más pasión que un partido en la cancha...
¿Por qué Punta Carreta?
Es la que yo me llevo. Yo jugué ahí.
Desde el año 76 en adelante hay espectáculo.
Claro. Pero estoy hablando de la suerte, de la que está en la Rambla. Pero vos vas al partido en la cancha de Punta Carreta y hay una pasión desenfrenada, y los que juegan, juegan muy mal. Y la gente rodea y entonces, esa articulación es la que hace tan especial el fútbol. Pero a su vez, siempre es un deporte que tiene, por esa pasión, una razonable cuota de sospecha. Todos los hinchas sospechamos que los jueces están vendidos, que los periodistas son todos enemigos nuestros,
como no
etcétera,
es así.
Etcétera. Claro, por supuesto.
Bueno, pero esa regulación se choca contra el monopolio.
Correcto, cuando la dosis de sospecha, cuando la dosis de sospecha natural y deportiva, digamos, que te permite hacer cachadas en la barra, pasa a una dosis patológica, como está pasando actualmente.
De guerra.
Todo está bajo sospecha. Y entonces, yo digo, preguntemos a los oyentes, preguntemos a cuánta gente amiga nuestra no va más al fútbol y dice, yo no voy más al fútbol porque está todo arreglado. Y todas estas operaciones donde un contratista decide fijar el precio del jugador al que representa y luego decide si lo compra o no lo compra y decide si el jugador va a aceptar o no, todo este tipo de cuestiones.
Y paga menos derecho de televisión por el partido de la selección.
Fíjese, pequeño detalle, los dos finalistas ahora del básquetbol no se dieron sus derechos de recaudación a la televisión, Salto y Paysandú, ¿no? Y si hay toda una cuestión allí que conspira y que yo creo, sinceramente, que está poniendo un grave riesgo de vida al deporte más... más.
Tú mencionas el ejemplo de Salto y Paysandú como el de otra actitud posible.
Otra actitud.
Están declarados en rebeldía. En este caso concreto, Bueno y el Cebolla se niegan a firmar los contratos, evidentemente por una orden que recibe de Paco Casal.
No es una orden, es una confianza. Ellos, el jugador de fútbol, como dijo alguien, a un jugador de fútbol lo dijo, vive en el cuento de hadas del pase a Italia. Entonces, bueno, si lo creen,
no te dicen, si vos firmas el contrato, no jugás nunca más en Uruguay y no jugás más en nunca más en ningún lado porque yo soy el dueño del mercado.
No, no creo que los amenacen, eso te va a poner.
Creo realmente que
está hecho explícito.
Para los jugadores, es la panacea, es todo lo que representa Pago Gastar y la vida futura que les propone y que muchos de ellos logran. Entonces, si estás conmigo, te va a ir así, te va a ir como el Pato, alguno, como el Enzo, como Gutiérrez. Bueno, y entonces eso es lo que sueñan nuestros jugadores. De hecho, en realidad económicamente no están perdiendo gran cosa porque Paco Gasol les puso su sí, preparador físico, los está manteniendo.
No sé si no están perdiendo gran cosa, claro, porque hay un problema acá. Sí, bueno. Déjame dar un paso atrás, porque yo no entiendo de todos modos la absurda situación contractual por la cual yo no tengo contrato y por lo tanto soy libre, pero estoy obligado a firmar un contrato en unos términos incluso que me fijan ciertas restricciones. A mí esa situación es la que me resulta absolutamente paradójica y desde el punto de vista jurídico contradictoria. Porque o bien una persona tiene un contrato y debe cumplirlo, y en ese caso si no cumple el contrato será declarado en rebeldía, etcétera, ¿no? O bien una persona no tiene contrato y por lo tanto es libre,
pero
firma,
hay
no
una
firma,
fórmula.
Y si no firma con este, firma con otro.
Pero
no
hay un convenio colectivo. El tema es que está amparado en varias cosas. Primero, la única comparación posible que se me ocurre es el sistema educativo. Vos no podés irte de un liceo al otro si el otro liceo no te da el pase, si no prueba que te da el examen, etc. O sea, hay una relación...
De que esclavo libre no puede ser, tipo no puede liberar.
Hay una relación de largo alcance con una organización. ¿De acuerdo? Ese es el primer elemento que hay que tener en cuenta. Y ese acuerdo está regulado por los acuerdos que la propia Mutual Uruguayos Fútbol Profesionales firmó con la OS. Hay una serie de condiciones bajo las cuales el jugador queda libre. Una forma de no quedar, hay una forma automática de renovar el contrato, que es aumento del IPC. Porque hay una cierta relación con el IPC.
Es una cláusula que obliga a las instituciones,
pero
a dar al menos
parte de un contrato de común acuerdo.
El IPC.
Correcto.
Pero ¿por qué eso no se aplica de manera automática? Quiero decir, la situación sería como si estos dos jugadores estuvieran haciendo una huelga, ellos solos.
Renovó automáticamente.
¿Querés más?
No quiero, no me sirve el aumento por IPC que me ofreces, o no me sirve en realidad aquel 40% que fue la oferta que se rechazó originalmente y que luego Peñarol rebajó al IPC porque consideraba...
Un gesto político, lo del IPC fue un gesto político.
Entonces... En definitiva, lo que tenemos son dos empleados del Club Atlético Peñarol que están en huelga. En lugar de hacerlo sindicalmente, en lugar de que todo el plantel, porque no está de acuerdo con los salarios, se ponga en huelga, no. Dos jugadores por sí mismos se ponen en huelga. Esta es la situación.
Pero además
no cobran el salario, no entrenan con el club y tampoco pueden jugar en otro lado.
La profesión en la que entrenar es importante, si pusieron entrenados, sí, pero el no tener vidriera les baja la cotización día a día. O sea, acá los únicos que pierden, son los jugadores.
No.
Para Paco Casal, estas son dos fichas en un portafolio.
No, el asunto que Peñarol no...
A mí personalmente, como no soy notorio...
A ustedes también les tocó.
Como no soy notorio peñarolense, en realidad a mí lo único que me preocupa es que no van a poder jugar, si esto sigue así, no, en la selección uruguaya.
Yo como notorio desconocido nacionalófilo también digo, ojalá estén todos en rebeldía y los cuelguen del palo mayor. No. Pero digamos, ahí hay una... Me parece que hay una cosa, volviendo a lo que dice Daniel, que es diferente. El sistema universal del fútbol hace que haya un doble vínculo. Hay una pertenencia de la ficha federativa, digamos, para seguir. El dueño de tu pase es secundaria. O sea, si secundaria no te da el pase, no puedes seguir otro liceo.
Está bien, pero claro, creo que la analogía tiene un lado malo, y es que en el caso de la enseñanza, por ejemplo,
aprender,
que te está proporcionando un servicio gratuito, que te obliga o te retiene o te establece algunas restricciones. Acá Peñarol es el cliente y los jugadores son los proveedores de un servicio. Y es una relación contractual porque es una relación de mutuo beneficio. En el caso de secundaria, secundaria no recibe beneficios de que los estudiantes vayan a clases.
Yo lo que te digo es que eso se puede discutir y quizás se puede discutir filosóficamente, pero el régimen de funcionamiento del deporte, fútbol particularmente, y otros deportes federados, amateurs o profesionales, se rige desde los comienzos del siglo por este tipo de normas.
Una cosita, quiero celebrar la nueva cancha de Nacional.
Muy bien.
Central, que es, bueno, por lo menos para hablar algo constructivo.
Era, constructivo.
Parece que hay más de un oyente leyéndote el pensamiento. Primero, un oyente dice, lo plantea concretamente Enrique S., hay demasiado mancha en esa tertulia.
Uno solo.
Por lo visto hace mucho ruido.
Lo dijo una vez Esperino Rodríguez.
Porque era que no nos deja hablar, pero hay mucho tiempo de contertulio mancha en esa tertulia. En todo caso.
No quiero hablar a Peñarol nunca esta vez.
Segundo mensaje, iba más por el lado de lo que decía Pablo. Andrés de Punta Carretas con el 90-20-810 pide:
mejor hablen de cuadros que construyen, que inauguren estadios.
Sí, está muy bien.
Fue una fiesta.
Esta cancha que fue inaugurada por el...
Es una vergüenza. Peñarol de afuera, que Peñarol, con ese estadio espantoso que tiene, ¿no?
Eso es realmente...
Es patético.
Bueno,
conoce el mando.
Es una cancha para practicar.
Peñarol tiene una historia, en canchas de fútbol, Peñarol y Nacional tienen historias paralelas. Nacional mucho mejor, siempre tuvo el Parque Central, después que se dio, pero Peñarol tuvo una... Peñarol tuvo, aunque a usted le parezca mentira, firmado por el poder, por la Asociación de Fútbol, la cesión del Estadio Centenario, en una época que había crisis, y Peñarol lo rechazó. Después tuvo, es maravilloso.
Lo ofreció el Charrúa, recuerdo.
Bueno, el Charrúa me recibió. En el año 32, el arquitecto Vilamajó hizo un precioso diseño de estadio para Peñarol, en los terrenos donde hoy está la Facultad de Ingeniería. Peñarol compró los terrenos, empezó las obras, ¿tá? Pero después calculó que era mejor jugar en el estadio, vino la crisis, toda la crisis de los años 30, y dejó las obras, lo cual le llevó a un juicio con la propia constructora. Claro. Después de Vilamajó,
está muy bien, porque si no hubiéramos ido
Vilamajó en la facultad, construyó allí la facultad de ingeniería.
El mismo predio que fue luego adquirido por la universidad, construyó la facultad de ingeniería. Después, desde el año 21 en adelante, tenía la cancha de Positos, que era cedida, como era el Parque Central, cedido originalmente. Tuvo oportunidad de comprar el predio de Positos, donde hoy Peñarol tendría un estadio en Rivera y Pereira, abarcando toda esa manzana de Rivera, Charrúa, Soca y un poco más allá, y también lo rechazó. Y desde el año 16 tiene las Acacias. Pero hay una cultura ahí organizacional.
Otra vez el Manja nos tapó todo el horario de, bueno,
bien por Nacional.
Bien por Nacional que tiene un estadio.
Alguien
se haga callar, lo hicieron él.
Pero...
En perspectiva.